y vamos a tener una lectura en la primera epístola del apóstol Pedro. Y en el capítulo primero, comenzando la lectura en el verso 16. Perdón, 17, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, si recordamos, creo que lo recordamos todos, los temas que hemos venido teniendo de cara, pues, al domingo próximo, y lo que pensamos hacer como testimonio de nuestra fe y que lo vamos a hacer no solamente a nivel individual, sino de manera colectiva, como Iglesia del Señor, hemos considerado lo que era el nuevo nacimiento. Después hemos considerado lo que entraña y significa algo que conlleva el nuevo nacimiento, que es el testimonio público de nuestra fe en Cristo, bautizándonos en su nombre. Hemos hablado del bautismo y del compromiso que el bautismo conlleva a cada persona que recibe el Evangelio de la gracia de Dios por la fe, hemos hablado también de algo que conlleva el hecho de creer y de bautizarse, que es constituirse en miembro del cuerpo de Cristo, en un sentido amplio, total y universal, pero en un sentido concreto, integrándonos en el cuerpo de Cristo en un lugar concreto, es decir, en una iglesia local. Y hoy vamos a hablar del paso siguiente, que ya nos deja una expectativa para todo lo que sea nuestra vida hasta que el Señor venga a buscar a los suyos, a su iglesia, o nosotros vayamos a su presencia. Es decir, vamos a considerar algo que tiene que ver con nuestra manera de vivir como cristianos y como miembros de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y en esta porción que hemos leído se encuentra todo lo que hemos venido considerando en estos miércoles anteriores, aunque no se menciona el bautismo, se menciona de manera clara lo que se expresa en el bautismo, que es el sentimiento por toma de conciencia de haber puesto con Cristo en la cruz, en su muerte, y haber sido bautizados en esta muerte, sepultados en la muerte de Cristo, y haber resucitado con Él. Es decir, que lo que se expresa en el bautismo es de lo que se habla también aquí. Y en primer lugar, empieza el versículo 17 haciéndonos una recomendación, un llamamiento a ser responsables con nuestra vida cristiana. Si hoy el mundo en el que vivimos tiene argumentos para atacar al cristianismo, quizá los argumentos de la época actual son distintos de los de otras épocas de la historia. Ha habido momentos en la historia de la humanidad en que se atacó al cristianismo por inmoral, cuando los cristianos, en términos generales, eran más éticos quizá de lo que nosotros somos hoy. cuando eran perseguidos por su fe, sufrían por su fidelidad a Dios, y muchos de ellos pagaban con su vida un precio tan alto que suponía morir a manos de sus enemigos de la manera más cruel que nos podamos imaginar. En esa época en que el mundo era politeísta y que vivía bajo el imperio quizá más grande que nunca se levantó en esta tierra, que fue el Imperio Romano, los cristianos, por ser monoteístas, por tener un solo Dios, eran inmorales a los ojos de los que tenían varios dioses, y pagaban con su vida su fidelidad a Dios por testificar que no había más que un Dios y que los dioses a los que los hombres y mujeres de su tiempo adoraban eran dioses falsos y que detrás de ellos estaba el culto a los demonios. Hoy no se ataca al cristianismo de esta manera. Hoy no se dice que el cristianismo es inmoral. Se dijo en el siglo XIX por un gran pensador y filósofo que se apartó del cristianismo, que un día conoció, para convertirse en uno de los mayores enemigos del cristianismo de toda la historia de la humanidad. El alemán Federico Nietzsche fue el creador nada menos que del concepto de la muerte de Dios. Él fue el que un día, a través de uno de sus personajes, concretamente de el personaje más importante del libro más importante de los muchos que él escribió, Zaratustra, expresó la frase Dios ha muerto, y ahí empezó la historia del superhombre, del hombre cambiando, metamorfoseándose para convertirse en Dios. Aunque esa historia era antigua y ya se vivía en la época de los faraones egipcios, por ejemplo, en la época del faraón que vivió en el tiempo de Moisés. Entonces se atacaba el cristianismo también como inmoral en la obra y en el pensamiento de Federico Nietzsche. En el siglo XVI, volvemos el XIX hacia atrás, se atacaba el cristianismo porque se suponía que la revelación de Dios aseguraba una serie de cosas que muchos de los científicos pensaban que erraba en esas aseveraciones, pero no todos y nunca los más importantes, ni muchísimo menos. Fue por la labor de los científicos y de la ciencia que se glorificó esta revelación de Dios. Fue porque un día alguien, no en el siglo XVI, que ya entre los griegos se había dicho, pero estaba olvidado, pero alguien recuperó este concepto y lo mejoró, dijo que la Tierra era redonda, se glorificaba lo que la palabra de Dios dice cuando afirma que la Tierra es como un globo. Es decir, una palabra dentro del lenguaje teológico que afina de una manera increíble lo que la física nos ha demostrado, que no era redonda, que no es redonda como una circunferencia, sino que es como un globo. científicos que negaban la escritura con sus descubrimientos la confirmaban. La ciencia nunca se ha opuesto a la escritura ni a la revelación de Dios, porque la ciencia jamás ha entrado en contradicción con la verdad de Dios. Algunos científicos sí, pero nunca la ciencia. Hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa o pseudociencia. La ciencia verdadera jamás se va a oponer a la revelación de Dios, porque la ciencia verdadera confirma la revelación de Dios y además en muchos aspectos nos la clarifica. Nosotros durante mucho tiempo creíamos por la fe que Dios podía hacer que el sol se parase, que Dios podía hacer que la luna se parase, y hoy, aunque lo creemos por la fe, tenemos evidencias científicas de que sí se podía pedir a Dios que parase el sol, porque el sol se mueve y la luna también, y en todo ese vasto universo se mueve todo. Por lo tanto, todo lo que se mueve se puede pedir que se pare, y el que gobierna todo lo que se mueve puede pararlo cuando él quiera pararlo y en el momento que él quiera parar. Así que hoy ni siquiera necesitamos la fe para creer eso, porque gracias a la ciencia verdadera sabemos que generaciones y generaciones creyeron por la fe y defendieron, en contra de los que atacaban estos conceptos, quien los atacaba no era la ciencia, sino científicos que tenían una ciencia falsa. Cuando la ciencia auténtica descubrió la verdad, estaba dando gloria a la revelación de Dios. Bien, esta manera de atacar el cristianismo hoy no tiene este sentido. Hoy yo creo que si se ataca el cristianismo es por una razón de tipo ético y de tipo moral, y es que no se valora el cristianismo porque los cristianos no vivimos conforme a lo que decimos que creemos. Cuando un cristiano vive su fe, el mundo le ataca, pero no puede despreciar el cristianismo ni a Cristo. Le ataca de otra manera, le dice que sus ideas son utópicas, le dice que pueden ser hermosas incluso, pero que son impracticables, que hay que ser pragmáticos, que hay que ser prácticos, que hay que poner los pies en el suelo, que uno vive en una dimensión. Dice, ¿tú en qué mundo vives? ¿Cómo se puedes creer que hay que reivindicar la justicia para que todos los seres humanos tengan los mismos derechos en cualquier lugar de este mundo? Y eso es muy bello. Dice, pero eso es imposible. ¿Y eso quién lo dice? Pues desde los que no creen en la igualdad de los seres humanos, a pesar de que la ciencia va poniendo de manifiesto que todos los seres humanos somos iguales, tengamos el color que tengamos, y esto a través de los descubrimientos del código genético ya está clarísimo, todos los seres humanos, blancos, negros, cobrizos, tenemos el mismo código genético y somos todos iguales. Desde esos aspectos hasta aquellos que incluso elaboraron doctrinas y teorías donde está todo lo que ellos llaman utopía de un cristiano, pero que ya se apearon de eso porque dicen, esto no puede ser, y no puede ser porque no funciona. Han pasado 2000 años de historia y no funciona. Es decir, no funciona la solidaridad entre los seres humanos, no funciona lo de no hacer acepción de personas, y cuando un cristiano vive la vida consecuentemente con eso, le dicen, vives en la utopía, estás fuera de la realidad. O sea, tú piensas que estás aquí en este mundo y que las cosas son como son, y que lo que aquí tiene valor pues es el dinero, el poder, el escalar puestos. Es decir, que esto es así. Es decir, que los seres humanos forman una especie de jungla o de selva donde, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado y hay que procurar, pues, un poco tener la filosofía de sálvese el que pueda, ¿no? Bien. Por eso dice, si invocáis a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, invocar es llamar en auxilio. Si invocáis por Padre, si llamamos nosotros a Dios Padre, lo estamos invocando. Y cuando lo estamos invocando, le estamos llamando que nos ayude a vivir conforme su voluntad. Y vivir conforme su voluntad es, entre otras cosas, no hacer acepción de personas. Ahora, no hacer acepción de personas no significa hacer lo que las personas que no discriminamos hagan. No hacer acepción de personas es no discriminar a nadie y considerar a todos los seres humanos su dimensión de dignidad que como seres humanos tienen. Pero el Señor nos llama a que andemos, como comentábamos un miércoles, o vivamos de una manera determinada conforme a su voluntad. Es decir, el que a un vecino mío, porque hace lo que hace en su vida, yo le desprecie, esto no es de recibo, ni humano ni cristiano. Pero Dios no me llama para manifestar su aprecio a que yo viva como él, sino a que yo viva de una manera diferente, a ver si lo gano para que su vida cambie. Y eso es solidaridad cristiana y sentido de responsabilidad cristiana. Es decir, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque podemos pensar que ser solidario con una persona es vivir y conducirnos como esa persona vive y se conduce. No, ser solidarios con una persona desde el punto de vista ético cristiano es dar un testimonio de que se puede vivir de otra manera, pensar de otra manera y realizar de otra manera diferente de la que tantas personas en este mundo viven intentando realizarse, cuando lo que realmente están haciendo es destruyéndose y quemándose cada día. Bien, pues a esto somos llamados, y para esto, como se decía en una oración, si somos creyentes tenemos que demostrarlo con nuestra manera de andar y de caminar en esta vida. Es decir, si alguno dice que permanece en él, los creyentes estamos en Cristo, por lo tanto permanecemos en él. Si alguno dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo el Señor? Dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El Señor anduvo haciendo bienes, por lo tanto nunca discriminó a nadie. El Señor no discriminaba ni a las prostitutas, ni a los leprosos, ni a los mendigos, ni a los marginados, ni a las personas que en aquel tiempo pudiesen estar llevando una vida, digamos, deteriorada por las circunstancias que fuese. Anduvo haciendo bienes y sanando. Pero el Señor, para sanar a una prostituta, no se prostituyó. El Señor, para sanar a un leproso, no se contagió con la lepra. El Señor, para rescatar a una persona que vivía en la marginación, no se convirtió en un marginado como expresión sociopatológica de la sociedad en la que vivía. Él vivía una vida que llamaba la atención, no sólo por lo que decía, sino por lo que hacía. Y Lucas resume muy bien, con términos muy escuetos, cuando escribe Hechos, el primer verso, los primeros dos versículos, especialmente, todo lo que fue la vida y el ministerio del Señor, las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Es decir, ¿hubo alguien que estuvo más cerca de los pobres que Jesús? Nadie. ¿Hubo alguien que estuvo más cerca de la gente que viviese una vida más desorganizada, más deteriorada y que como consecuencia de esa vida sufrió enfermedades y trastornos, nadie. Pero él no pensó que para rescatar a un criminal tenía que convertirse en criminal. Al contrario, él estaba dispuesto, para ser solidario y ayudar al criminal, no hacer lo que el criminal hacía, porque él rescató a criminales literalmente de esta situación, no hacer lo que el criminal hacía, sino todo lo contrario, a estar dispuesto a dar su vida por los demás, no a quitar la vida de los demás. Y de esa manera ganó a tantos criminales en su día, ¿no?, para que su vida cambiase. Y en el mundo que vivimos hoy, si queremos ayudar a personas que están en situaciones difíciles, tenemos que ser humanos y cristianos, y tener empatía y ser solidarios. Pero ser solidarios no es vivir la vida que viven algunas personas que se están destruyendo y que quizá conocemos y amamos y sentimos y nos duele y nos gustaría. ¿Queremos que esas personas cambien su vida? Pues entonces vivamos como Jesús vivió, andemos como Jesús anduvo, porque más que a nuestras palabras, van a hacer caso a nuestra manera de vivir, a lo que vean que hacemos. Y luego, si lo que hacemos les impacta, lo que digamos tendrá un sentido importante. Bueno, pues ahí es donde, después de conversión, después de bautismo, después de integrarme en una iglesia, a nivel individual y comunitario, tenemos que vivir de una manera: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación significa residencia en un país extranjero. ¿Qué quiere decir? Que este mundo no es nuestra patria, que tenemos otra. Y no estoy espiritualizando. Nuestra patria es una tierra nueva y un cielo nuevo en los cuales morará la justicia. Y por lo tanto somos peregrinos aquí. Y como somos peregrinos aquí, no tenemos que engancharnos a las cosas de aquí, que hará imposible que nuestra militancia como cristianos sea adecuada. Es decir, hay ejemplos en la palabra de Dios por todas partes, pero hay uno, por ejemplo, hablando del soldado cristiano, que el apóstol Pablo pone de una manera clara cuando escribe la segunda epístola a Timoteo. Dice: ninguno que milita, y él está pensando en el que milita en el ejército, en el que sirve en el ejército, pero es para traer un ejemplo para la militancia cristiana. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros, si somos cristianos, somos soldados de Jesucristo. Y por lo tanto, aunque tenemos que vivir aquí, no tenemos que vivir como los que viven aquí. Y esto que parece tan difícil no es imposible. Es posible si dejamos con un corazón dócil que Dios nos guíe y que Él nos lleve por las sendas por las que realmente conviene que nosotros andemos, y en las actividades que conviene en las que nosotros estemos. Nuestra peregrinación, como la de Abraham, sabiendo que buscamos otra patria, otra ciudad y otro destino, y que estamos de paso, y que mientras que pasamos por esta vida, tenemos que sentir la responsabilidad de ganar a otros para Cristo, no tanto con nuestras palabras como con nuestra vida, como expresión de nuestra auténtica fe en Él. Bueno, se habla de que tenemos que recordar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vana quiere decir vacía, inútil, insensata manera de vivir. Y no importa de dónde venimos, cada uno tiene su historia. Antes de conocer al Señor, todos vivíamos una vida vacía, inútil en cuanto a nuestra realización e insensata. La insensatez es la locura, la pérdida de contacto con la realidad y aquello que nos permite entrar en una situación preocupante, y es la pérdida del sentido de nuestra propia identidad. Encuentra a través del encuentro con Cristo y de la conversión un sentido a la vida y a la existencia, que tenemos que plasmarlo en una vida que realmente exprese ese sentido de nuestra transformación interior. Bueno, se dice de manera clara que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que hemos nacido con ella, porque se transmite desgraciadamente hereditariamente de padres a hijos desde la caída de el primer hombre y la primera mujer, que hemos sido rescatados de esa vana manera con la sangre preciosa de Cristo, destinado antes de la fundación del mundo para esto, que mediante él llegamos a Dios, que él es el camino para llegar al Señor, y que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con él. Y hay una finalidad muy importante, dice el versículo 23 del capítulo 1 de Pedro: siendo renacidos, estamos en el nuevo nacimiento, en el primer día, no de simiente corruptible. Porque cuando nacemos en esta vida, nacemos de simiente corruptible, es decir, nuestros padres son mortales, y nosotros también. El nuevo nacimiento es de simiente incorruptible. Nacer de nuevo supone que el Espíritu de Dios viene a habitar en la esfera de mi intimidad y me da inmortalidad, trascendencia, y me convierte en incorruptible, aunque tenga que morir, biológicamente hablando. Es decir, un día resucitaré porque Cristo resucitó, y resucitaré ya con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo y por lo tanto no sujeto a la corrupción y a la muerte, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y aquí la palabra es logos, el verbo, Dios mismo, siendo, digamos, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una traducción más adecuada es siendo renacidos por la palabra viva de Dios y permanente. Es decir, que esta palabra, este logos, que produce en nosotros el nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, no solamente es una palabra viva, sino que es una palabra permanente, es decir, que permanece viva. Y porque esta palabra permanente permanece viva en la esfera de nuestra intimidad, es porque nosotros ya no estamos muertos, sino vivos en Cristo. Aunque tengamos un día, si es la voluntad de Dios, que pasar por la muerte biológica, ya nunca moriremos en el sentido, digamos, que podríamos morir si Cristo no habitase en nosotros. Y luego se nos recuerda, en cuanto a nuestra manera de vivir, que tenemos que redimir el tiempo. Esto no lo dice aquí el apóstol Pedro, pero el sentido está claro, lo dice otro autor del Nuevo Testamento en otro contexto. Aprender a redimir el tiempo. Redimir es rescatar. Hoy vivimos en una época en que el tiempo es un problema, en que corremos de una parte para otra, en que no tenemos tiempo, en que parece que el tiempo se nos escapa de las manos, porque dedicamos mucho tiempo a cosas que no traen bendición a nuestra vida, y dedicamos poquísimo tiempo para Dios. Y esto tenemos que reflexionar. No podemos, queridos hermanos, y yo soy el primero que aludo a mi propia conciencia, y que me avergüenzo tantas veces de esto delante del Señor, y Dios lo sabe, no podemos pasar 3 años de creyentes, 5 años de creyentes, 15 años de creyentes, 20, 30, 40 años de creyentes, ¿no? Y estar todavía, es decir, sin tener conciencia de que tenemos que saber redimir el tiempo. ¿A qué dedicamos el tiempo? Ya sé que tenemos que trabajar, porque tenemos que vivir, y Dios lo sabe, y tenemos que darle gracias a Dios en los tiempos que vivimos si tenemos un trabajo, porque muchos no lo tienen y sufren y carecen de tantas cosas que nosotros tenemos y a veces ni siquiera sabemos administrar bien. Y darle gracias a Dios por la vida de cada día, cada momento que vivimos, cada segundo que vivimos, cada décima de segundo que vivimos es un regalo de Dios. Lo vivimos por la gracia de Dios, no porque nosotros merezcamos vivir. Vivimos con el permiso de Dios y vivimos por la gracia de Dios, y tenemos que darle gracias a Dios por la vida y por el alimento y por el vestido y por el trabajo y por las personas que nos quieren y por las personas que Dios pone delante de nosotros, que nos permite quererlas, que también sirve para nuestra realización. Y tenemos que darle gracias a Dios por lo que ocurre de bueno en nuestra vida y tantas veces por lo que nosotros calificamos que es malo, porque a través de aquello que nos parece que es malo en nuestra vida, Dios puede estar dándonos enseñanzas importantísimas para que maduremos y despertemos, ¿no?, y crezcamos en el Señor y crezcamos como personas y funcionemos como cristianos de una manera más adecuada. Bueno, pues teniendo en cuenta que pasamos por esta vida que no es nuestra patria definitiva como peregrinos, ¿a qué se compara nuestra vida? Porque esto sí que se lo aplicamos muy bien a las personas que decimos que no son creyentes, a los que llamamos inconversos. Le decimos, hombre, tienes que valorar la vida, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios: toda carne, toda persona, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿No te das cuenta que tu vida es un abrir y cerrar de ojos, es un suspiro, es como la flor que nace en la mañana en el campo y en la tarde se seca y se mustia y se muere? Y eso que le predicamos a los demás no lo aplicamos a nuestra vida, porque nuestra vida también es así. Creyentes o no creyentes, nuestra vida es como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí hay un cambio muy importante. En el versículo 23 se dice que somos renacidos por la palabra de Dios, como decíamos antes, por la palabra viva de Dios y permanente. Y ahí para palabras se emplea logos. El principio era el verbo, el logos. Y el logos era con Dios o estaba al lado de Dios, y el logos era Dios, o Dios era el logos, que se puede traducir de las dos maneras. Aquí para palabra no se emplea logos, sino se emplea el término griego rema, que significa doctrina. Y entonces volvemos a algo que decíamos el último día, que si somos creyentes y estamos integrados en una iglesia local, tenemos que permanecer, ser fielmente adictos, engancharnos de la doctrina de los apóstoles. Esa palabra de Dios viva y permanente se expresa y se cuaja en doctrinas fundamentales que tenemos que tener como punto de referencia como personas, como familias y sobre todo como iglesia. Que nosotros tenemos unos fundamentos que son la palabra de Dios. No tenemos que inventar doctrinas, no tenemos que pertenecer a ninguna denominación. Y ojo, Es decir, que esto lo estoy diciendo con todo respeto y con todo cariño, porque yo llevo 40 años de mi vida deviniendo mi ministerio en las diferentes denominaciones donde están hermanos y hermanas en Cristo que quiero, y que algunos además son muy amigos, y que pueden pertenecer a denominaciones con conceptos doctrinales o con contenidos doctrinales que están muy distantes de mi pensamiento teológico, pero son mis hermanos y mis hermanas en el Señor, y los respeto y los amo. Que cuando digo que no tenemos que pertenecer a ninguna denominación, no estoy despreciando a nadie ni criticando a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Otra cosa es que yo piense que las denominaciones son un mal para el testimonio cristiano, porque las denominaciones que son hechas por los hombres, no por Dios, nos dividen. Porque a veces, en lugar de seguir los fundamentos y la doctrina de Dios, seguimos los fundamentos y las doctrinas de los hombres, que pueden haber sido elaboradas con muy buena voluntad, pero que nos han hecho un flaco servicio. Pero lo digo con todo cariño y con todo respeto. Somos cristianos y con eso tenemos suficiente. Y todas las personas que sean cristianas son nuestros hermanos y hermanas, estén donde estén y se apelliden como se apelliden. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que asumamos determinado tipo de doctrinas que entendamos que no son conforme a la revelación que tenemos en la palabra de Dios. Bien, pues si somos creyentes y queremos ser consecuentes, ¿cómo tenemos que vivir? Hay una palabra que emplea Pedro, que emplea también el apóstol Pablo, exactamente la misma en otra de sus cartas y en el mismo sentido, diciendo: un creyente, para vivir una vida como cristiano, tiene que desechar muchas cosas. Dice el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues, y luego da una lista de cosas, ¿no? ¿Qué significa desechar? Desechar significa literalmente poner aparte. Es decir, que yo antes de ser creyente tenía muchas cosas en mi vida que he ido teniendo que poner aparte. Y es probable que todavía me queden cosas hoy que no he apartado, que ya debía de haber apartado. Pero desde luego, algunas sí las he apartado. Pero no las he apartado porque hubiese ningún mérito en mí. Como el apóstol Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, que si no fuese, es decir, no solamente soy salvo por la fe y por la gracia de Dios y porque Dios quiere, sino que lo que yo he podido apartar, lo he podido apartar porque Dios me ha ayudado a apartarme. Porque por mí mismo yo no hubiese podido, aún siendo creyente, si no tuviese esa ayuda del Señor para apartar. Pero para que el Señor te ayude a apartar de tu vida lo que estorba para realizarse como creyente, como iglesia, y para dar un testimonio cristiano auténtico, hay que tener una predisposición del corazón. Es decir, hay que estar abiertos y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Como alguien le dijo en su día al Señor cuando llegó a su experiencia de conversión: ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta fue: levántate y se te dirá lo que has de hacer. Es decir, yo tengo un programa para tu vida, y nadie que es llamado por el Evangelio de Dios para formar parte del pueblo de Dios, nadie que recibe el llamamiento del Espíritu de Dios, nadie que recibe la fe en su corazón como un don de Dios que nos transforma, es llamado para formar parte de su pueblo sin que Dios tenga un programa para él o para ella. Es decir, Dios nos llama y tiene un programa, y además está en lo que hemos leído el programa. Nos llama porque Él ha querido escogernos en Cristo por su voluntad, y nosotros no tenemos que cuestionar la voluntad de Dios. Y no tenemos que preguntar, ¿y al vecino por qué no es creyente? Este no es nuestro problema. El problema es que si Dios me ha llamado a mí, y su palabra ha llegado a mi corazón, y ahora yo tengo a Dios consciente en mi yo y en mi conciencia y en mi vida, y tengo una experiencia de salvación, Dios me ha llamado por su gracia y punto. Y Dios no hace acepción de personas, y por lo tanto las demás personas y su relación con Dios es una cuestión que no tengo yo que dilucidar. Yo tengo que preocuparme de que si Dios me ha llamado, ¿con qué finalidad me ha llamado? Me ha llamado porque para Él soy un linaje escogido. ¿Y me ha escogido por qué? ¿Por mis méritos? No, me ha escogido por su gracia, y tengo que darle gracias a Dios por esto. Pero me ha llamado para que yo viva como creyente un sacerdocio real. Es decir, que yo, sea hombre o sea mujer, cuando experimento la conversión y cuando me bautizo expresando esa experiencia y me integro en una iglesia, tengo siempre un ministerio que ejercer. Porque a veces se piensa que el ministerio solo es el que predica de una manera, el que enseña, el que hace no sé qué. No, el Señor nos llama para que todos seamos diáconos y diaconisas, Todos tenemos que servir. La palabra diácono significa el que sirve, y diaconisa la que sirve, y nos llama para que sirvamos, porque por la salvación nos constituye en sacerdotes, hombres y mujeres, y el sacerdocio tiene un servicio y tiene que servir. Por lo tanto, si yo no sirvo, no estoy cumpliendo con el llamamiento de Dios y con el sacerdocio que Dios me ha regalado. Para que sea una nación santa, no solo para que a nivel individual me realice de una manera o de otra, sino para que a nivel colectivo forme parte de una etnia, que es lo que dice en el original, santa. Somos santos en él, no porque seamos santos y no cometamos errores y pecados en nuestra manera de vivir, sino porque en Cristo somos santos. Pero nos llama a que en el desarrollo de nuestra personalidad como cristianos nos vayamos santificando de día en día. Es decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y ese desarrollo de la personalidad supone que vayamos creciendo en el Señor y viviendo una vida más clara, más transparente y más santa y más limpia, más apartados para Dios. El santo es aquel que se aparta para Dios, y el sacerdote es aquel que se aparta para Dios y para servir a Dios. Y a pesar de que vivimos en medio de este mundo, el Señor Jesucristo no le pidió a Dios que los quites del mundo. Le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, porque en este mundo tienen que vivir como cristianos, tienen que ser sacerdotes cristianos, tienen que ser un pueblo cristiano. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es aquí donde tenemos que trabajar. No podemos pensar que el llamamiento es para estar siempre ahí arriba, en el monte de la transfiguración, donde todo era inefable y era precioso y era todo divino, y vamos a hacer pabellones y quedarnos aquí para siempre. No, el Señor les dice: de ninguna manera. Ahí en el valle, abajo, está el sufrimiento humano, están los problemas, y hay que bajar. Hay que bajar. Ya llegará un día en que subamos a ese monte de la transfiguración para no bajar jamás. Pero ese será el día que Dios marque, y cuando Dios lo marque, y cuando todos los que tienen que ser redimidos y transformados en los propósitos de Dios lo hayan sido. Pero me ha llamado para que sea un pueblo, para que tenga conciencia de que soy un pueblo adquirido por Dios, literal, es para la posesión de Dios, y para que anuncie las virtudes o proezas de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Luego, cada uno de nosotros tiene que pensar que es nada menos que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que es de la posesión de Dios, para anunciar, es decir, el evangelio del reino de Dios con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida. ¿Y por qué? Porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, no habíamos sido compadecidos, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y para vivir de esta manera hay que poner aparte o desechar un montón de cosas de nuestra vida. Por lo tanto, ahora que somos creyentes y estamos integrados en una iglesia local, o nos vamos a entregar plenamente a partir del momento de nuestro bautismo, y esto va a ocurrir con alguno de nosotros el próximo domingo en la voluntad del Señor, hay que desechar y poner aparte, tengamos la edad que tengamos. Los más mayores tenemos que desechar cosas, los más jóvenes otras, los que son más jovencitos otras. Y si un niño fuese creyente, también tendría que tener conciencia de qué tiene que desechar o poner aparte. Pues toda malicia. Y aquí podríamos hablar de cantidad de cosas, pero tampoco quiero yo extenderme. Todos entendemos que es toda malicia, ¿no? Todo lo que es malo, todo lo que no edifica, todo aquello que el apóstol Pablo explicó de una manera muchísimo mejor de la que yo podría explicar, leyéndolo al final de la epístola a los Filipenses. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Pues dice: por lo demás, hermanos, en el capítulo 4 de Filipenses, verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que hay que desechar lo deshonesto, hay que desechar lo injusto, hay que desechar lo impuro, hay que desechar lo que no es amable, hay que desechar todo lo que no tiene buen nombre, hay que desechar todo lo que no es virtud. Todo eso hay que ponerlo aparte. Y todo eso que el apóstol Pablo decía allí está implicado en el término griego que emplea Pedro para malicia, poniendo aparte, desechando toda malicia, todo engaño. El creyente no tiene que ser malicioso en todos los aspectos que he dicho, no tiene que funcionar con engaño, porque se engaña a sí mismo, a Dios no le podemos engañar, y además desprestigia el evangelio y el nombre de cristiano que lleva cuando actuamos de esta manera. Toda malicia, hay que desechar todo engaño, toda hipocresía. Y qué fácil es, en un mundo como el de hoy, funcionar dentro de la hipocresía. La gente no es sincera. La gente dice, si eres sincero, no puedes vivir. Si eres sincero, no puedes vivir. No puedes decir la verdad, tienes que callarte cosas, tienes que ser hipócrita. Tienes que tener como una doble personalidad, tienes que tener como dos almas, una que tenga comunión con Dios y otra que tenga comunión con el sistema, que es tener comunión con el diablo. Y eso es hacer política que nada tiene que ver con la vocación de cristiano. Hay que desechar la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, que aquí es todo lo que hemos dicho y todo lo que nos podamos imaginar que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que desear? Tenemos que desear, como niños recién nacidos, literalmente es como bebés, porque aunque llevemos 40 años en el Evangelio, podemos todavía estar funcionando como bebés y ser niños en Cristo. La palabra de Dios dice que hay estadios del desarrollo de nuestra personalidad: niños en Cristo, jóvenes en Cristo, primera de Juan lo especifica esto muy bien, y padres en Cristo. Son momentos diferentes del desarrollo de nuestra personalidad y tenemos que crecer y no estar estancados, como el autor de Hebreos nos exhorta diciendo: no podéis estar siempre hablando de los fundamentos elementales. Hay que ir adelante, hay que crecer, hay que madurar. No se puede estar siempre como niños en Cristo, recién nacidos. Hay que aspirar a ser jóvenes y a ser adultos y a ser hombres maduros, competentes, es decir, a lo que Juan llama padres en Cristo, una personalidad cristiana desarrollada, madura, con contenidos en su vida práctica, en sus expresiones, en su discurso, ya sea con hechos, ya sea también con palabras. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Este es un texto que se ha entendido casi siempre mal, y todavía en muchos comentarios, lamentablemente, viene mal expresado, porque se aplica para decir, bueno, los recién convertidos pues tienen que recibir un alimento delicadísimo, y se pone el ejemplo de, bueno, cuando un niño nace, pues entonces el aparato digestivo de ese niño no está preparado para cualquier tipo de alimento. Si lo alimentamos de cualquier manera, lo matamos. Entonces está preparado para recibir la leche de su madre, que es un alimento idóneo para lo que puede asimilar ese cuerpo y para lo que puede digerir ese estómago y para lo que puede transformar ese hígado, etcétera, etcétera. Y luego después, cuando pasa el tiempo, los especialistas en puericultura le van diciendo a la madre cómo tiene que ir cambiando los alimentos para que el niño crezca, para que no le haga daño, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es exactamente así. Es así en la vida real, y hay esa idea en la escritura, pero no aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pues da la impresión de que tenemos que estar, aunque tengamos 40 años en el Evangelio, si somos niños, todavía esperando esa leche espiritual como elemento elemental. No. Lo que la palabra de Dios realmente dice, lo que dice en el griego, lo que escribió Pablo, no sé por qué se traduce así y se sigue traduciendo lo que escribió. Algunas versiones ya lo traducen bien, como yo lo voy a decir ahora. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra sin dolo. Eso es lo que escribió Pedro. La leche de la palabra sin dolo quiere decir sin engaño. Recibid como niños recién nacidos, tengáis la edad que tengáis en Cristo, la leche de la palabra. No, es decir, de toda la palabra de Dios sin dolo, sin engaño. Por lo tanto, gran responsabilidad de quien tiene que ministrar la palabra para que lo haga sin engaño y sin ninguna manipulación y sin ningún dolo. Recibid la leche de la palabra sin dolo y sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Somos niños, no importa la edad que tengamos, tenemos que crecer. Una persona que se convierte a los 80 años es un niño recién nacido en Cristo y tiene que crecer. Y a los 80 años pasará por ser un niño, y luego por ser un joven, y luego por ser un adulto, y luego será una persona competente de edad madura, y a lo mejor tiene 89 años o 90. Y el que se convierte a los 10 años es un recién nacido en Cristo como el que se convierte a los 80. Y a todos se les dice que tienen que, para crecer, recibir la leche de la palabra sin engaño. Es decir, la palabra de Dios, que es el alimento fundamental, no solo de pan vivirá el hombre, no estoy espiritualizando, ya saben mi sentido de eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero de esa palabra sin dolo y sin engaño. Y de esa manera crecemos. ¿Por qué? Porque al recibir esa leche de la palabra estamos acercándonos a Él, piedra viva, a Jesús, que es la palabra de Dios, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, no solo somos miembros del cuerpo de Cristo, sino que la iglesia, al ser un edificio, cada uno de nosotros somos una piedra que se coloca en ese edificio, y el edificio va creciendo, y esa piedra debe ser la piedra adecuada para que el edificio sea armónico y para que el edificio sea construido conforme al modelo y al diseño que Dios tiene. Y lo tiene en la dimensión de Dios, igual que cuando se construyó el tabernáculo, se hizo conforme a una visión que Dios le dio a Moisés de otro tabernáculo, no levantado por los hombres, sino levantado por Dios. Bueno, pues este templo, que es la iglesia, formado por piedras vivas, que somos nosotros, tiene que ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ejerzamos nuestro sacerdocio ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que muy bien, llega el nuevo nacimiento y llega la conversión, viene luego el bautismo, viene la integración plena en una iglesia local, aunque ya estemos por la conversión integrados en la iglesia en el sentido universal. Viene luego que el Señor nos convierte en sacerdotes para que le sirvamos ofreciendo sacrificios, sacrificios espirituales. Aquí hablamos de la oración, aquí hablamos de la consagración, aquí hablamos de la entrega de nuestra vida a Dios, para que tengamos sentido de nuestra identidad y sepamos que somos sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este programa es para el resto de nuestra vida. Todo este programa es para el resto de nuestra vida y está en el diseño de Dios. O sea, nosotros tenemos que vivir como cristianos glorificando a Dios en medio de nuestros hermanos y nuestras hermanas, en nuestra iglesia local, en medio de las iglesias que Dios tiene en este mundo, en medio de todos los hijos de Dios que Dios tiene en este mundo y en medio de todas las personas que viven en esta tierra. Glorificar a Dios, llevando el nombre de cristianos con la frente alta, porque hemos decidido ponernos en las manos de Dios para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Porque hay personas que a veces dicen, bueno, ¿y cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque parece que este hermano, esta hermana tiene dones para esto, para lo otro, ¿y yo qué tengo que hacer? Nadie salva a Dios que no sea con una finalidad y que no tenga un programa para su vida. Y todo esto nos abarca. Es decir, nadie puede decir de los que somos creyentes, yo no soy sacerdote. Luego, si eres sacerdote, ya tienes un ministerio y tienes que ejercerlo. Nadie puede decir, yo no soy pueblo de Dios. Si eres pueblo de Dios, tienes que dar un testimonio. Es decir, todo lo que somos todos ya son dones más que suficientes que recibimos de Dios. Luego, puede haber dones específicos determinados que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, pero el trabajo y el servicio que hay que hacer para el Señor, que es el programa para toda nuestra vida, empieza desde el momento en que Dios cambia nuestra vida y experimentamos la salvación y el nuevo nacimiento. Y tenemos un gran compromiso de lo que decimos cuando nos bautizamos, que estamos diciendo que somos todo esto, que queremos vivir de esta manera. Y naturalmente cuando nos integramos en una iglesia local, ahí tenemos que tener el campo y las posibilidades de desarrollar toda esta vocación a la que hemos sido llamados. Bueno, hemos tenido una serie de miércoles dedicado a estos temas, que son elementales, pero ojo, elementales pero fundamentales y básicos, ¿no? Y que necesitamos todos traer a la memoria de vez en cuando, pues para recordar cosas que quizá en su momento pues pensamos más, cuando fue el momento de nuestra conversión, de nuestro bautismo.